eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Juan Carlos Parra, que nos va a continuar pues contando las maravillas con las que él ha podido disfrutar en tiempos lejanos ya, pero que las tiene tan vivas como si fueran casi en el presente. Yo me admira eso, la memoria que tiene Juan Carlos para contarnos todos esos andanzas. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paqui. Bueno, pues aquí pasando frío, ya sabes que
aquí
en
Madrid tenemos un frío espantoso hoy, ya.
Bueno, pues nos vamos a ir a un sitio con más calorcito, ¿verdad? Sí, es verdad que, no sé, quizá por esas veces, esas cosas que tienes cuando eres joven, dice, bueno, voy a aprovechar, y también porque sabes que en mi familia no pudo viajar, y entonces a lo mejor eso también me impulsó a hacer más viajes, a querer salir de mi pequeña patria, entre comillas, que era Villarosa, un pequeño barrio que era como un pueblo aquí en Madrid. Y bueno, y pues eso, tú sabes que cuando venía alguien de fuera siempre lo veíamos como si fuesen astronautas que venían del espacio, ¿no? Yo quiero ir también a esos sitios. Y no, y cuando pude aprovecharlo, pues lo hice, ¿no?
Pues sí. Yo tengo los padres de un amigo de mis hijos que cuando se casaron, son de la edad de mis hijos están en torno a los 40 años y ellos son mayores que nosotros, o sea que imagínate tú la de años que hace de esto, ¿no? El caso es que estos, que eran profesores además del colegio del Pilar, ¿no? De aquí de Madrid,
un colegio muy importante,
sí,
¿no?
Pues
gente de la
cuando se casaron en justo cuando empezaban las vacaciones, que tú sabes que los profesores pues tenían los 3 meses de verano, y todo el dinero que juntaron y todo lo que tenían ahorrado, absolutamente todo, se lo gastaron en el viaje de novios, que se fueron 3 meses recorriendo toda América. Los padres de ella y los padres de él no tenían ni idea, porque ellos lo que menos se podían esperar era esto, y dirían, bueno, una semana, 15 días, pero bueno, dijeron, mira, en otra no nos vamos a ver. Así es que nos gastamos todo el dinero. Cuando ya pasó los 3 meses que se recorrió, se vinieron, por supuesto, sin un céntimo, pero como dicen ellos, dicen, mira,
apenas. Una experiencia impresionante.
Nunca hemos vuelto casi a viajar, pero lo hemos hecho todo de un tirón.
Pero luego lo que les das a tus hijos también, la experiencia cultural y experiencia de viajes y lo que puedes aprender y sobre todo la formación que uno recibe, ¿no? Porque estos viajes te forman y te hacen más persona, digamos.
Sí, pues ya te digo, fue una cosa espectacular.
Yo tenía, como te he dicho antes, tenía unos amiguetes con los que viajaba por toda España, teníamos un 5200 que ya ves, y nos íbamos a veces, si no podíamos ir a hoteles, nos íbamos a camping.
Donde fuese.
Ahora ya no, porque ahora con los años ya no es imposible dormir ahí tan. Pero bueno, tenías 19, 20 años.
Y te acomodas en cualquier sitio, hasta en el mismo coche.
Claro. Bueno, pues hoy vamos a entrar, ya habíamos entrado el otro día en India otra vez, ¿te acuerdas que estuvimos en Nepal, ¿no? Y ahora volvemos a una de las ciudades más importantes y más sagradas de ya no solo de la India, sino además porque tiene un nombre importante para todo el mundo, ¿no? Como Roma, son de esas ciudades sagradas importantes, que es Benares o Varanasi. Verás, voy a hablarte un poquito de lo que significa el término Varanasi, porque es el término que ahora se está utilizando en hindi, bueno, y el término oficial dentro del estado de la India es Varanasi, ¿no? Internacionalmente se conoce como Benares porque fue el nombre que los ingleses le dieron, ¿no? Bueno, pues Varanasi, bueno, se supone que está entre, bueno, es una ciudad más o menos de unos 5 kilómetros o 6 kilómetros, que es una ciudad grande, ¿no? Tiene unos 13, 14 millones de habitantes. No muchos, ¿sabes? Porque tampoco es de las ciudades más pobladas de la India. No es la capital del estado de Uttar Pradesh. la capital es Lucknow, y bueno, es uno de los 22 estados, pero es más famosa que incluso que la propia capital del estado, ¿no? Es de las una de las 7 ciudades más importantes y más sagradas para, pero ya no solo para el hinduismo, dentro de la India. Fíjate que es sagrada para los budistas. Aquí en Benares se supone que Buda dio su primer sermón, ¿no? El primer sermón en el que inició la rueda de la sansara del Dharma, ¿no? Curioso, ¿verdad?
Sí,
luego,
sí.
Luego también los musulmanes lo han respetado también mucho. Cuando hubo ataques y, digamos, tomas de la ciudad por parte de los musulmanes, es verdad que, como al principio, destruían los templos hinduistas, pero siempre se ha respetado el que los peregrinos hinduistas fuesen a esta ciudad, ¿no? Porque es una de las ciudades importantes. Ahora te explicaré por qué es importante. Luego, verás... también se construyeron, hay una mezquita que ahora hablaré de ella también cuando hagamos el recorrido por Benares, que es muy famosa, muy importante, construida por Aurangzeb. Aurangzeb era el hijo de Shahjahan, no sé si lo vais a conocer por este nombre en sí, pero es el que hizo el Taj Mahal. Entonces, el que se casó con Mumtaz Mahal, que fue a la que le dedicó el Taj Mahal, que ya hablaremos de él cuando hablemos de Agra, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues es su hijo, que en 1770 también invadió la ciudad y la convirtió en un reino independiente. Quiso, digamos, hacerla musulmana, pero claro, vamos a ver, no puedes imponer algo en lo que el poder que hay allí en esa ciudad, porque además se nota, ¿no? Cuando vas andando por la ciudad se nota ese, digamos, esa corriente mística o religiosa que existe en la ciudad, porque además es una ciudad en la que todo el mundo quiere ir a morir, porque hay una de las leyendas que cuentan que si mueres en esta ciudad o a 60 kilómetros de la ciudad vas directamente al Nirvana sin hacer más ruedas de digamos de encarnaciones, ¿no?
Uh-huh.
Bonito, ¿no?, la historia.
Pues sí. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Las leyendas que hay en torno a Benares son muy grandes, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros, como os dije el otro día, pues lo primero que hicieron, fuimos al hotel, dejamos las maletas y nos fuimos a un lugar en el que había un montón de resorts. Los resorts son, verás, hay dos tipos de resorts, ¿no? Uno que son de bicicleta, que parece un triciclo, con dos asientos detrás y dos ruedas, y va un hombre pedaleando, una persona pedaleando. En este suelen ser hombres, ¿eh? Porque además hay que tener más fuerza.
Hombre,
y porque
claro.
Y porque la India es muy machista también, aquí no nos engañemos,
no.
Que la mujer en la India es menos que los animales, según dice Fulan Devi en su libro La reina de los bandidos, ¿no?
Uh-huh.
Todavía sigue existiendo esa forma de pensar, y si no, mira los casos que está habiendo ahora de violaciones. Uh-huh. Y la gente que sale indemne en todos los juicios, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tenemos este tipo de risos que te he dicho, y luego tenemos una cosa que se llama tuk-tuk, o se llaman también los risos motorizados, que son, pues como aquí teníamos antes, ¿te acuerdas de los motocarros? Que
ah, había sí, claro.
Ahí, ¿no?
Hmm.
Pero más bajitos, muy bajitos. Uh-huh. Y con una rueda delante y dos detrás. Bueno, uh-huh. El caso es que son como cochecitos chiquititos,
sí.
¿No? Que,
uh-huh.
Que es, equivalen pues a un taxi mucho más barato, luego tienen los taxis normales, pero estos son mucho más baratos para poder circular por la ciudad, ¿no? Bueno, pues nosotros cogimos un... uno de estos, bueno, íbamos todo el grupo, ¿no? Y todos iban en cada uno en su... íbamos en fila con nuestro resort. Íbamos recorriendo la ciudad porque era la primera visita, llegamos por la tarde y era para hacer una visita, un recorrido más o menos de lo que era la visita, la gente, tomar contacto, si lo quieres, con ese ambiente, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues estaban en obras y me acuerdo que estaban levantando todas las calles y pasamos por sitios donde había... Fíjate, dentro de lo que es una ciudad de la muerte y de religiosa, y que hay muchos ghats, hay como cientos de ghats, que ahora explicaré lo que son los ghats, donde se crema a los muertos, ¿no? Donde se incineran a los muertos, ¿no? Pues dentro de lo que es esa costumbre religiosa, pues había... se nota que hay vida, tiene vida porque es una ciudad, ¿no?
Claro.
Tiene su movimiento. Había un cine, había una cantidad de gente para entrar al cine que no te puedes imaginar.
Uh-huh.
El chico que llevamos nos dijo que había nacido en Calcuta, que era de Calcuta y que tenía a la mujer en Calcuta, ¿no? Y nos estuvo explicando, mira, esto es un cine, a veces yo vengo aquí al cine y tal, y sí, digo, pero el cine se dice, bueno, la gente habla, ¿te acuerdas de esos cines como eran aquí en Madrid antes? Que la
sí,
gente
aquellos iba, cines de verano que se iban con la bolsa, las pipas
pues,
y...
Pues, no, pero estos son cerrados, ¿no? Y la gente pues entra allí, ve las películas, pero está comentándolas, o sea, ahí no sé quién y lo comentan, o sea, una cosa muy curiosa. Si queréis ver esto claramente, hay un libro muy bonito que es de Arundhati Roy, que es El Dios de las Pequeñas Cosas, que aquí también podréis ver esas visitas a los cines que tenían los dos hermanos de la novela, ¿no? Y bueno, el hecho es que pasamos por allí, llegamos a los famosos ghats que te estaba hablando. Los ghats son una especie como de terraplenes, pero en forma de escalera, y esto, las escaleras ya están, pavimentadas, ¿no? Pero son grandes, son como esos bancales que se ven a veces en algunas ciudades, por ejemplo en Mallorca, cuando vas por las carreteras de la Calobra, ¿no? Que se ven esos bancales, pero estos son de ya están hechos, preparados para que la gente pueda bajar al río Ganges, uh-huh. o pueda bañarse, porque se hacen las abluciones también por la mañana. Verás, el río Ganges, que es el que pasa por la ciudad, es uno, en este tramo que tiene de Benares, es uno de los tramos, según nos dicen, más contaminados del mundo. Uh-huh. Pero fíjate qué curioso, que esto se decía cuando la National Geographic empezó a hacer trabajos e investigaciones, porque la gente no se contamina cuando se bañan por la mañana, a las 5 de la mañana, hacen las abluciones, encontraron que hay unas piedras en el lecho del río que van oxigenando el agua. Uh-huh. De tal manera que el agua se va renovando constantemente, que a mí eso ya me sorprendió mucho, porque claro, allí echan cenizas, echan fetos, echan de todo, ¿no?
Claro.
Detergentes, allí hay de todo, ¿no? Y la uh-huh. gente que se baña, imagínate cómo tiene que estar el agua, ¿no?
Imagínate.
El agua estaba marrón cuando uh-huh. nosotros, bueno, pues llegamos allí y lo que hicimos fue, porque nos esperaron luego los chicos, ya te digo que fuimos dando una vuelta por la ciudad es muy grande, muy bonita, pero se nota también que hay mucha gente, mucha pobreza, gente pidiendo, los lugares donde va la gente a morir también están muy juntos, y se nota gente mayor que va, bueno, en fin, es dentro de lo que...
Deprimente total.
Sí, además luego la ciudad está muy sucia, ¿no? Es como pasa en Calcuta, esas ciudades que son súper pobladas, que tienen una gran suciedad, pero que las ves y dices, bueno, estoy viendo una película, pero dentro de la película estoy en la realidad, estoy oliéndolos, estoy viendo las vacas, porque había vacas que iban por toda la ciudad, vacas sueltas, escuálidas, claro, las vacas van a su aire,
claro,
se meten en la frutería, le dan de comer, se meten en no sé dónde, también les dan de comer, bueno, viven como verdaderas reinas, ¿no? Uh-huh. Son las reinas del lugar. Pues sabes que matar una vaca, como
sí,
decimos,
son animales sagrados, no pueden.
Trae una pena de 12 años de cárcel. Uh-huh. Bueno, no pueden en la teoría, en la realidad, como ya te hablaré en Cajurajo, cuando hablemos de Cajurajo, yo pregunto a la gente, bueno, pues vosotros os coméis la vaca, y dice, pues claro, cuando tenemos hambre no las comemos, claro.
Anda, a ver.
Bueno, a ver, pues esto es como todo, ¿no? Esto es la teoría religiosa por un lado, y luego la gente va a hacer las cosas por otro lado. Bueno, pues luego aquí, este día nos fuimos a ver dónde estaban los ghats para el día siguiente poder ir a hacer una excursión a estos ghats, ¿no? Ya nos fuimos para el hotel ese día, porque ya te digo que era tarde y, pues, bueno, se estaba ya yendo la luz, y en estas ciudades tampoco hay mucha luz, que digamos, como tampoco la hay en Nepal, en lo que es el alumbrado de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo solo he visto por ahí ciudades como, por ejemplo, el Cairo, que lo tiene, pero porque tiene la presa de Aswan, que da la luz al Cairo y a Egipto y a otros países. Lo he visto en otros países, no sé, pero fíjate, países, por ejemplo, como Turquía, en Estambul, que las luces, no había luces apenas por la noche. Te tenías que ir al hotel según se iban apagando las luces de las tiendas, ¿no? Una cosa que a mí me...
Yo cuando he ido sí que había luz en Turquía, yo he ido un par de veces a Estambul...
Pero las luces se apagan muy pronto, las tienen, pero claro que hay, está todo muy bien iluminado, pero se van apagando muy pronto. A las 12 ya no hay luces, y si te quieres quedar un poco más, pues ya no hay nada. Quiero decir, aquí en Madrid, por ejemplo, tú sabes la vida nocturna, bueno, ahora con el coronavirus no, pero la vida nocturna que hemos tenido, que tenemos aquí en Madrid, ¿no?
Hombre, aquí es que está toda la noche encendido todo.
Claro, por eso te digo, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, entonces, al día siguiente, ya cuando desayunamos, ya te he dicho que siempre había unos listos que siempre se llevaban toda la comida, como pasa en todas partes, estos que el grupo este que te he dicho que venían de Murcia, que acaparaban con todo, ¿no? Cuando querías llegar allá a desayunar, pues te encontrabas sin tortillas, sin nada, sin la leche. La leche que tomábamos no era leche de vaca, como te dije, es leche de búfala, que, bueno, está buena, ¿sabes?, pero es un poco más consistente. Incluso fíjate hasta qué punto, que es la leche con la que se hace la mozzarella, el queso para las pizzas.
Fíjate,
¿no?
Es muy espesa.
Pues es espesa, claro, pero bueno, es contundente y para desayunar con un poquito de... Yo me ponía muy poquito porque a mí me gusta mucho el café largo y solo, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, pero para la gente, pues eso me decía, es que es muy cremosa, claro, pues es que la leche de esto, ¿no? Y desayunaba muy bien, ¿no? Desayunaba, el hotel estaba bastante bien porque los hoteles, claro, son hoteles preparados ya para el turismo, era un hotel de 5 estrellas, imagínate, dentro de lo que era la pobreza de aquella ciudad, por lo que estaba en un antiguo también palacio, porque casi todos los antiguos palacios las han comprado las grandes cadenas hoteleras, ¿no? El Holiday Inn y todo este tipo de ahora me parece que son el Trip y todo ese tipo de grandes empresas que han comprado estos palacios para colocar allí sus hoteles. Bueno, ya pues nos presentó al guía que íbamos a llevar ese día, un guía que hablaba en inglés, porque no habíamos podido conseguir da igual porque se le entendía bien, ¿no? Y además iba Mercé traduciendo y los demás íbamos también traduciendo las cosas. Y era un tipo que era brahmán. Era de la clase más alta y se le notaba por la forma de hablar al conductor y al chaval que llevábamos, que llevaba al conductor como ayudante, ¿no? Era el que nos pasaba las botellas de agua y demás, ¿no? Cuando estábamos en el autobús. Porque aquí ya empezamos a tener un autobús para recorrer algunos lugares. Aunque fuimos luego en avión a otros sitios, luego ya tuvimos un autobús que también lo tuvimos adelante, que eran los mismos, además, los mismos chicos. Y era muy majete, me acuerdo que el conductor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el chico que nos llevaba la botella se llamaba Rajib y era un tío muy agradable. Pero bueno, el señor este era un poco, digamos, claro, estaba dentro de una casta superior y no podía estar, digamos, cerca de estos, ¿no? Bueno, explicaba bastante bien y nos llevó a los lugares que ahora te voy a ir diciendo y vamos a ir viendo los sitios más importantes de aquí, de Benares. Verás, fuimos a un templo, que es el templo dorado. Este templo dorado está dedicado al dios Shiva y está prohibida la entrada a los no hinduistas. Es un templo muy bonito, pero claro, lo tienes que ver desde fuera, ¿no? Es interesante también pasar por allí, pero claro, el señor este, bueno, se ponía loco de contento por pasar por ese templo, porque claro, era el templo donde él sí que podía entrar, pero incluso no todos los hinduistas pueden entrar dentro del templo. Curiosamente, entran los de las clases más altas, ¿no? Porque luego hay un montón de templos también dedicados a Shiva y a las demás divinidades hinduistas. Luego pasamos también cerca de la mezquita, una mezquita muy importante que se llama Gampifaf o Gampifati. Esta fue construida, como te he dicho antes, por el emperador este famoso Aurangzeb, el hijo de Shahjahan, el que mandó construir el Taj Mahal como tumba para su mujer, ¿no?
Sí.
Por lo que nos dijo este hombre, estaba construido sobre una serie de templos hinduistas, ¿no? Templos hindúes que se habían, cuando llegaron los musulmanes los habían destruido, ¿no? Es de un color blanco muy curioso porque se ve enseguida de lejos, ¿no? Y, pues fíjate, está custodiado por el ejército. Quiero decir que el ejército lo está vigilando porque no sé si sabes que hay unas tensiones constantes siempre entre los musulmanes y los hinduistas, sobre todo entre los ultra hinduistas, que han puesto varias bombas en varios lugares de culto musulmán también en la India, ¿no? Incluso hay muchas constantes disputas entre la frontera entre la India y Pakistán, porque Pakistán siempre reclama el territorio de Cachemira, ¿no? Diciendo que es suyo, ¿no? Y sabes que siempre hay una serie de exhibiciones de los dos países. Fíjate que no tienen mucha pobreza, pero uno tiene 8 bombas nucleares, el otro tiene 4 bombas y las van haciendo exhibición, ¿sabes?
Uh-huh.
Es curioso. Y la entrada está reservada única y exclusivamente a los musulmanes. No pueden entrar aquí hinduistas y además los musulmanes de determinado, digamos, ¿cómo te lo diría yo? Determinado estatus, ¿no? No pueden entrar todos los musulmanes. Bueno, otra cosa que no te he dicho es que aquí en Benares, como en el resto de la India, se habla el hindi, pero también se habla el urdu, que el urdu es la lengua que se habla en Pakistán, que es la lengua que hablan los musulmanes en la India.
Sí, sí.
Teniendo en cuenta además otra cosa, que fíjate, aunque se hable el turco, el urdu, cualquier lengua, y se escriba en cualquier lengua las enseñanzas, el Corán siempre se tiene que leer en árabe. Por eso ellos, todos los pueblos musulmanes conocen el árabe perfectamente.
Tienen que saberlo,
porque,
claro.
Porque lo estudian en las medrasas, ¿no? Y además, curiosamente, lo aprenden de memoria, ¿no? Que es algo que a mí, a estudiarse el Corán de memoria, con todas las suras que tiene, es como estudiarse aquí la Biblia. Tú imagínate que tienes que
aprender
la Biblia de memoria, ¿no?
Bueno, pero eso entra dentro del fanatismo religioso. Porque cuando, bueno, que te obliguen eso, claro. Pues...
Te quiero decir que esto, pero da igual, si es que los hinduistas también, o por ejemplo, mira, lo que pasa que los, ahora te hablaré de los grupos que aquí se encuentran, ¿no? Porque otro de los grupos importantes que apareció aquí también, que es donde se inicia el sijismo, es aquí en Benares, con el Guru Nanak, que fue el primero que hizo una peregrinación y creó una secta, digamos, primero una secta dentro del mundo musulmán, y luego ya creó una religión nueva, distinta, que fue el sijismo, ¿no? Los sij, famosos, ¿no?
Sí, sí.
Has oído hablar de ellos, ¿no? Bueno, pues fue en 1507 cuando Guru Nanak llegó, hizo el primer recorrido aquí a Benares, y a partir de ahí empezó el sijismo a ser religión, ¿no? Bueno.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Hay otro templo también, que también por el que pasamos, que es un templo que se llama Kasi Vishnuaya. Este es un templo hindú también, y está, digamos, reconstruido, o construido, mejor dicho, hacia el año 1770, que es la época también en la que, bueno, la época en la que también estaba Aurangzeb, y en la que se hizo también este reino famoso, porque fíjate, este reino de Benares incluso siguió funcionando como tal hasta 1947, que fue la época de la partición, el 15 de agosto de 1947, que sabes que la India se independizó gracias a esas conversaciones con Lord Mountbatten, ¿no?, que tuvieron Jinnah, por un lado, Gandhi y Nehru, ¿no? Bueno, este templo es un templo también, bueno, es un templo bonito, tiene sus digamos, sus peculiaridades mogolas, que también en el hinduismo también han influido. Fíjate qué curioso que los templos hinduistas tienen también esas, bueno, porque claro, es lógico, ten en cuenta que un país que o una ciudad que tiene muchas culturas una sobre otra, pues una va influyendo sobre la siguiente, ¿no?
Claro.
Incluso las construcciones, ya los templos antiguos que eran de hinduistas, comparados con estos, pues no tienen mucha semejanza, ¿no? Luego, bueno, hay un... Antes te hablé de los ghats, ¿no? Otra cosa que te tengo que decir es que aquí en Benares hay como unos 23.000 templos, más o menos, dedicados a las diferentes divinidades y diferentes religiones. Quiero decir, una ciudad en la que son 5 kilómetros cuadrados con 23.000 templos, imagínate lo que puedes ir viendo para acá y para allá. Es una ciudad muy importante porque se dice que aquí Brahma, una de las cabezas, las cuatro cabezas de Brahma, pudo por fin descansar después de su periplo por todos los planetas y recorridos, ¿no?, por los diferentes lugares del universo. Y por otro lado también hay un templo dedicado a la diosa Sita, ¿no?, que es una de las representaciones de Parvati, la mujer de Shiva. Fíjate, cuentan que se quemó a lo bonzo y una de las manos, la mano izquierda, cayó sobre Benares, y ahí donde cayó se construyó el templo, ¿no? Ya sabes que son leyendas. La ciudad de Benares se dice que, bueno, pues es que se pierden en el tiempo, la historia. Dicen que puede ser sobre el año 900 antes de Cristo, cuando se tienen las primeros vestigios, ¿no?, por parte de los arqueólogos, ¿no?, en que se encuentran vasijas y demás. Bueno, la ciudad poco a poco fue creciendo en torno al dios Kasi, ¿no?, que por eso se llamaba antes la ciudad Kasi, la ciudad del brillo, la ciudad del sol. Y antes de todo, antes de tener los templos dedicados a Shiva y a Vishnu, ¿no?, y a Rama, se tenían los templos dedicados a Surya. ¿Te acuerdas que cuando te dije, cuando hablásemos de Orissa, que es donde está el mayor templo dedicado a Surya, el templo del sol, ¿no?, pues estaban dedicados al templo del sol, a Surya o a Kasi, ¿no?, que era el término en sánscrito antiguo. Poco a poco eso se fue dejando y los templos de Kasi o templos de Surya fueron identificados con Shiva, que era el dios más importante y el dios el que era el protector de la ciudad de Benares, y es al que van en peregrinación muchas personas, ¿no?
Sí.
Bueno, Los Guts, fíjate, dimos una vuelta en barco, ¿no? Cogimos un barco con este señor, ya te digo que era un señor que nos llevaba de aquí para allá, de un lado a otro, pero ahora te explicaré luego la vuelta. Primero vamos a ver los lugares y te voy diciendo, ¿no? Uh-huh. Hay uno de los con donde cogimos el barco, donde nos quisieron ir a hacer las abluciones también por la mañana. Nos llamaron a las 4 de la mañana al día siguiente. Yo dije que no, que yo los esperaba para el desayuno, ¿no? Que yo no me iba a meter allí en el agua aquel tan oscura, tan asquerosa como parecía, como habíamos dado la vuelta en barco y como sucia allí, metido con todo el mundo, a hacer las abluciones de la mañana, porque no me apetecía. Y sobre todo, pues no. Levantarte a las 4 para pegarte un baño en el viaje, como que no pegaba mucho, ¿no?
Pues no.
Bueno, pues fue en este, fíjate, se llama... Dasanhapat, que tiene un nombrecito también de nariz, Dasanhapat Gats, que es el perdón, Dasanhapat Karn, que es uno de Gats, que es uno de los más importantes de la ciudad, ¿no?
Sí.
Son, como te he dicho antes, unas escaleras rituales, están junto al río, ¿no? Tú bajas las escaleras y luego ya llegas, o bien te desnudas o bien te bañas con una túnica, porque allí la gente se baña con túnicas, ¿no?
Sí,
y
sí.
Te metes en el agua, haces tus oraciones y sales del agua. Imagínate a las 5 de la mañana hacer este tipo de cosas.
Imagínate. Pues
una cosa maravillosa, ¿no? Uh-huh. Te lo puedes imaginar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hubo gente que lo hizo. O sea, que
no, siempre lo hay, siempre hay gente que lo hace.
El grado, sí, no, pero el grado de tontería es muy grande en toda la gente,
claro,
¿no?
Claro.
Sorprende y maravillosa, ¿no? Sí. Que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque sí. Yo lo veía y decía, joder, con el frío que hace, mejor que no haya venido y tal, no sé qué, pues claro. Bueno, pues... hay otro sitio que también es importante, otro de los Ghats importantes, que es el Manakarnt Ghats, que es aquí donde se hacen las mayores, digamos, cremaciones, donde la gente va porque es uno de los sitios más sagrados. Se supone que aquí en este Ghats es donde nació, en torno a él nació todo lo que es el Benarés religioso, ¿no? Y allí el que puede pues lleva sus muertos. Cuando hicimos nosotros la vuelta en barco, que te lo explico porque primero vamos a hacer el recorrido por la ciudad y luego te explico esto de la vuelta esta en barquito que dimos, que fue muy curioso también, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego fuimos a ver un fuerte. El fuerte se llama, fíjate qué nombrecito, ¿no? Ramnagar. Este es un fuerte que está construido se construyó en el siglo XVIII, por lo que nos contó este señor. De todas maneras, tengo que decir también que cuidado con lo que te cuentan
los guías,
porque muchas veces o se inventan las cosas o te están dando datos que no son...
Puf, correctos. Nosotros el que tuvimos en Jordania era nefasto. Nos dijo cada mentira, cada trola, cada barbaridad.
Claro,
es que,
y no hablo solo de aquí, de la India, hablo de todos los sitios.
No, en general, estamos hablando en general.
Hay gente que está muy documentada, que se nota además que está documentada, porque yo recomiendo siempre a todos que cuando vayáis a hacer un viaje de estos, que por lo menos, aunque no sea la historia en los ordenadores, si compráis una guía, por lo menos leeros las páginas estas que aparecen en las guías.
Claro, lo esencial, ¿no? Y tener claro. También una idea de en el mapa dónde está y
claro,
demás.
Claro,
¿no?
Claro, eso es a lo que yo me refería. Fíjate, este templo sí que es verdad que se nota, está en un estilo mogol. ¿Y por qué se nota que está en un estilo mogol? Pues mira, porque tiene lo que son las construcciones típicas mogoles, ¿no? Que es un balcón tallado, eso es tallado con una serie de ¿cómo te lo diría yo? Sabes que los musulmanes no pueden hacer figuras porque lo prohíbe el Corán, pero sí pueden hacer letras y dibujos como los mocárabes, esos que por ejemplo se pueden ver en el techo de la Alhambra, ¿no? Si uh-huh. Tú miras,
sí.
Pues esos están en ese estilo más o menos y sobre todo teniendo en cuenta que la gente confunde, por eso muchas veces digo que cuidado con las cosas que te puedan contar los guías. Los mogoles no proceden de la cultura mongola. De Mongolia, no, proceden de la cultura turca, que es lo que estábamos diciendo antes. Entonces casi todas las estructuras pues son muy parecidas a las que algunas veces te vas a encontrar si vas a Turquía o bien en Estambul o en lo que es Anatolia, los recorridos que se puede hacer por Turquía, ¿no?
Uh-huh.
Este tiene también un patio abierto, que son típicos también del estilo este que te estoy diciendo, mogol, ¿no? Y tienen un pabellón escénico, que son esos kioscos que sabes que aparecen también en la cultura china o aparecen en otras culturas, en las que son como especie como de van cerrados y de ahí se pueden observar los espectáculos y cosas que se hacen, ¿no? Pasamos también por la Universidad Hindú de Benares, que es donde, fíjate, aquí en la universidad es una de las más caras que hay en la India, donde van a estudiar muchos chavales. Muchos chicos van con beca, ¿eh? Tengo que decirte también que van con beca, no solo de las de alojamientos, sino también de todos los estudios. Y que cuando, y suelen ir sobre todo familias, por lo que nos dijo aquí el colega que llevamos, suelen ir sobre todo familias nobles, familias que están o bien dentro de la casta alta, más alta de los brahmanes, o las castas siguientes. Bueno, si van chavales muy pobres de las castas más bajas, los intocables no pueden ir, evidentemente, pero si los sudras, los que aquí pues se les da una beca muy alta y entonces pueden llegar a terminar sus estudios. Nunca terminan un estudio de literatura o lo que sea, pero nunca mezclándose con las demás castas, como te dije la otra, ¿no?
Sí.
Que es una de las cosas, de las contradicciones que
pues sí, cosas totalmente incomprensibles a estas alturas.
Y además, siendo un país que tiene una constitución desde 1947 en la que la constitución prohíbe, como aquí, la desigualdad, pues no se entiende todavía cómo sigue habiendo este tipo de... Porque es tradición, claro, lo que estamos hablando es tradición, es una cosa constitucionaria que está dentro de lo que es la tradición, que todavía sigue y muy arraigada, mucho más que la ley pura, la ley del Estado, ¿no? La ley de derecho del Estado. Bueno, ya digo, llegamos al Ghat este famoso que te he dicho y cogimos un barquito, un barco que llevaban dos chavales. Bueno, el guía los trataba como perros, para que te hagas una idea de una cosa que a mí me espantó. No. Bueno, pues iban como remando con el barco, llevándonos por... Bueno, ya te digo, el ancho del río es una barbaridad, casi no se veía la otra orilla.
Uh-huh.
Imagínate cuando pasa por lo grande que es el río Ganges, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues cuando íbamos navegando, uno de los chicos topó con algo, con el remo, ¿no?
Ya. Yeah.
Y cuando fuimos a ver, era un feto, un niño. Uh-huh. Bueno, quiero decir, los niños cuando nacen y mueren se lanzan directamente porque son puros y van directamente al nirvana. No se hace no se creman, no se incineran, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Van directamente al agua. Bueno, pues allí, por eso te digo que allí había de todo. Luego otra cosa que nos vendieron, que era curioso, nos vendieron unas velitas. Que esas velitas, como se ponen también en San Juan, en algunas ciudades de Europa y en algunos lugares del mundo, ¿no? Que son como barquitos que se ponen flotando con la vela, ¿no?
Uh-huh.
Y era para que nuestra alma fuese directamente a no sé dónde. Bueno, pues compramos también, las pusimos allí para que nuestra alma pudiera fluir y volar hacia el nirvana. Bueno, pues pasamos, nos dijeron que no se podía grabar en los Ghats como se estaban quemando los muertos, porque además los muertos aquí no los colocan tumbados, en algunas zonas los colocan como si fuesen en un poste, como si te acuerdas de la Inquisición.
Sí,
cuando
sí, sí.
Aquí, pues eso, en un poste veías aquí la gente.
Madre
bueno, cuando
mía.
Yo lo estuve grabando, que lo tenía por ahí grabado, lo grabé, pero es que se veía como se le caía la cabeza para un lado, el brazo para otro, una
madre
cosa.
Mía.
Y luego el olor es como carne de cerdo quemada, ¿no?
Claro.
Ese olor es penetrante, está en toda la ciudad, ¿no? Luego lo que te dije, ahí en este Ghats, por ejemplo, que era un Ghats para gente más rica, se mezclaba el olor con el sándalo, que es la madera más
cara, allí es más claro.
Luego va pasando hasta que la gente que no tiene nada, que no tiene dinero, los meten directamente en un horno y luego tiran las cenizas al río.
Mm.
Compramos, fíjate, aquí en Benares, compramos un cacharrito que lo teníamos en casa, que era para meter las cenizas, porque algunos las cenizas se meten ahí y luego se lanzan al río, ¿no?
Uh-huh.
Y tenían unas incrustaciones preciosas con imágenes de Shiva, de los dioses y tal, y por eso lo compramos en colores, era color cobre, pero luego tenía los colores azules. Y, bueno, vimos también una boda, que curiosamente las mujeres en las bodas van o bien de rosa oscuro o rojo, que es el color fundamental de los saris. Voy a hablar, si quieres, un poco de los vestidos de las mujeres, los saris, ¿no? Los saris son unas telas de 5 metros más o menos, pues están hechas o bien en algodón o en seda, las máscaras son en seda, que llevan los ribetes como dorados, hechos en hilo de oro, ¿no? Y se ponen en determinados fiestas o festivales, ¿no? En las bodas las mujeres van de rojo porque el rojo es el que está más cerca de lo que es los dioses, los dios Shiva, ¿no? Incluso el bindu que llevan en la frente, no sé, ese puntito que se pone a las mujeres en la India en la frente, no sé si alguna vez lo has visto en algún lugar, que es de color rojo.
Uh-huh.
Que indica que están casadas las mujeres y también indica pureza en el matrimonio, pero también se lo ponen los hombres y se llama bintel, y es digamos el tercer ojo para la conexión con el dios. ¿Mm? Vale, luego estos, ya te digo, estos son de 5 metros de largo y 1 y pico de ancho, ¿qué se hace con este, con esta tela? Como la gente, no se hace un vestido, ¿eh? Se enrolla a lo largo del cuerpo y se coloca como si fuese un velo la parte que sobra, pero con una maestría que no te puedes imaginar cómo van las mujeres de guapas con los saris en la India, ¿eh? Uh-huh. Luego las mujeres que llevan acompañantes, que van a ser las pues las damas de honor o lo que sea en la religión hindú, van de color colores muy fuertes, o naranjas o azules o verdes, pero no verde oscuro, sino verde,
sí, yo, verde limón,
verde, sí, pero un poquitín más oscuro, ese verde que es incluso más claro que la hierba, verde esperanza, uh-huh, verde fuerte, ¿no? Que te hace daño a los ojos, ¿no? pero bueno, que yo las vimos allí y luego la novia y el novio, cuando van hacia la boda, porque estuvimos allí parados viendo también, ¿no? Van en un elefante, ¿no? Subidos, uh-huh, suelen ir en un elefante los que tienen así más dinero, y van yendo hacia la boda en el elefante, ¿no? Paran toda la circulación y llegan al templo subidos en elefante. Luego, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se ponen todos los alrededor de lo que es el lingam, que tiene en el centro un fuego, se ponen todos los invitados. Entonces el novio y la novia van dando vueltas alrededor, 7 vueltas, en las que van echando arroz, una serie de productos, flores, quiere decir, pétalos de rosa, o sea, van dando 7 vueltas y en cada vuelta echan una cosa en el fuego, ¿no? En el fuego sagrado, que es la que les va a unir. Y al final el sacerdote les une con un nudo, primero en el dedo, se les pone como una especie de tira, lo que sea, y luego también antes, ahora ya no, antes se unían el sari de la novia con el kurta del hombre, ¿no? El hombre suele vestir con un kurta, que es una chaqueta larga hasta las rodillas, y un doti. El doti es igualmente, es una tela de estar también de tela, es una tela de 5 metros más o menos, con de un metro y pico de ancha, este suele ser de algodón, algo fresco, ¿no? Y se va enrollando en la parte en torno a la cintura, y se va creando como una especie de pantalón. Es muy bonito, siempre y cuando sepas ponértelo, claro, porque si no sabes ponértelo, aquello puede ser un disparate, ¿no?
Pues
yo compré un kurta y un doti, pero ya de imitación, ¿no? Que estaban hechos, ¿sabes? Ya me lo puse por allí para hacer el ridi, bueno, y parecía curioso ir andando por ahí haciendo el indio, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues compramos varias cosas también, porque después ya de, bueno, lo que te iba contando, cuando llegamos ya al final del recorrido del barco, ¿no? Del recorrido, porque vimos todo esto tal, pues lo que me llamó la atención, fíjate, es que el guía, ya cuando se despidió de nosotros, cogió el dinero que le pagamos para los chavales, ¿no? Porque
sí,
el dinero, que el suyo y el de los chicos. Y el de los chicos lo tiró al suelo como si, y dándoles una patada al dinero para que fuesen a recogerlo como si fuesen perros.
¡Qué barbaridad!
Que a mí me llamó la atención, porque mira, eso te lo puedes ahorrar. Primero, pues, estás con personas que son de un mundo diferente al tuyo.
Hombre, por favor.
A nosotros eso nos va a chocar, y de hecho nos chocó. ¿Eh? Porque sabemos perfectamente que estamos dentro de un mundo de castas. Pero coño, estás en una ciudad como Benares, o como Delhi, o como Calcuta o Bombay, que son grandes ciudades en las que ya el hinduismo sí está, pero no tan aferrado como en otros sitios. Y no puedes tampoco hacerte aquí, tirarte el rollo a la mira, porque soy aquí el que destaco, ¿no? Mm. Bueno, pues nosotros hicimos una cosa curiosa. Nos reunimos, cogimos dinero todos, nosotros también, y les levantamos a los chicos, les dimos el dinero, encima les pusimos dinero nuestro que le damos, y le dimos un abrazo a todos a los chavales. Pues mira, a diferentes estupideces, por las estupideces...
Pues sí, desde luego. Pero no aprenden, ¿eh? Les da lo mismo.
Sí, da igual. Si esto, el señor se fue tan convencido y se largó y nos dijo, pues esto es normal, esto lo veo siempre que vengo aquí a la India con los grupos, porque los brahmanes son, los que están en la casta de brahman, son muy... muy separatistas, son muy, digamos, muy orgullosos y son muy soberbios, ¿no? Y muy altivos también. Bueno, pues lo que te iba diciendo, es curioso cómo el mundo se va, digamos, abriendo y cerrando en torno a lo que es la muerte y la vida. Hay una serie de lugares que también fuimos a visitar, los mortuorios famosos que te estaba diciendo, y que, bueno, ahí ves gente mayor que va de cualquier punto de la India, fíjate que a lo mejor viven en el sur de la India hasta el norte, y se recorren toda la India para poder morir aquí en estos lugares, en lugares que ya te digo son mortuorios. También los había en Calcuta, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo comenté, que los había creado la Madre Teresa? Pues porque mucha gente no puede ir. La gente que quiere morir en digamos, y llegar al Nirvana, ahorra toda su vida, como tú decías, de tus amigos, y se dan el viaje hasta Benarés para morir santos, para morir ya sin tener que volver a reencarnarse ni tener que dar vueltas.
Sí, eso también pasa con los judíos, ahí en...
Sí, sí.
Nosotros ya lo vimos igual también.
Que son muy parecidas las costumbres.
Los que tienen una cierta posibilidad de adquirir unas determinadas tumbas, claro. En concreto, las compraba y sabían que tenían, que iban directamente.
Claro, pero si pasaba aquí también en la Edad Media con las tumbas que tenían las diferentes personas o los griegos, fíjate los mausoleos esos que había, el mausoleo de famoso, ¿no?, de Halicarnaso, ¿no? Ese tipo de cosas siempre se han dado a lo largo de la existencia humana, ¿no? Y cuanto más era el dinero que pagabas a la religión, a quien fuese, pues te ibas directamente. Aquí se pagaban las bulas por determinadas cosas, por eso Lutero se enfadó y creó otra cosa distinta, porque había un comercio de ese tipo de cosas, comercio además con lo espiritual, que es lo más profundo del ser humano, a lo que el miedo es mucho más cerval dentro del individuo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, fíjate qué curioso, el colorido y la alegría que tiene en los hinduistas no es lo mismo que la alegría que se pueden tener en la muerte aquí en la cultura occidental. Es decir, ellos cuando muere una persona hacen fiesta, hacen una especie de fiesta. ¿Por qué? Pues porque se está liberando de un mundo para pasar a otro mundo mejor o una encarnación distinta.
Claro.
Bueno, vamos a ver, si quieres lo dejamos aquí porque
sí.
No te lo digo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque vamos a ir a Cajurajo, que es el próximo viaje, que es el donde están los templos Chandala, donde están los templos del erotismo hinduista, y donde vamos a hablar también un poco del Kama Sutra, de qué consiste, en qué
perfecto,
consiste, los templos que quedan veintitantos templos de los 85 que había, pues eso, que pude grabar una ceremonia que se llama las pushas, ¿no? De Adi, me dejó porque le pregunté al brahman, ¿puedo grabar? ¿No le importa? Me dijo, no, puede grabar si quieres. Y las mujeres son las únicas que podían estar allí en el Lingam, entonces estuve grabando. Había una especie de mariquitas que caían de todas partes. Paquita.
Curioso, ¿no?
Eran grandes, pero es que... Pero unos bichos que caían por todos los lados, hija mía, pero a todas horas, que te los pegabas así un golpe en la cara, te llenaba la cara de sangre.
¡Qué barbaridad!
Una cosa tremenda. Bueno, ya te contaré, porque estaba grabando y caían bichos por todos lados. Me estaba costando un montón aquello.
En fin, pues sí.
Y bueno, y otra cosa, que luego los chavales, pues eso, como yo iba llamando a mi mujer, tal, ¿no? ¿Y qué tal? Y por la noche decía, tú te llamas tal, y tú te llamas... Por la mañana me decían, tú te llamas tal, y tú eres tal. Pues sí. ¿Y cómo lo sabes? No, porque anoche yo os oí, ¿no? Vale.
Muy bien.
Ya te contaré también que también se hacían fotos, como pasaba en China, ¿te acuerdas que te os conté de China? Pues aquí igual, aquí venían la gente a ver la ciudad o a ver cualquier cosa y decían, oye, ¿te puedes hacer una foto con mi mujer o podéis hacer una foto con nosotros? Una
cosa, sí, curiosa. Me llamó la
atención. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya creo que ha sido un viaje interesante.
Muy interesante, sí.
Más o menos quiero, es decir, para hacerte una idea de
lo que
es. Había muchas más cosas, pero claro, a ver, ¿qué podemos contar más? Que compré una serie de... Bueno, otra cosa que se me olvidaba, eso sí que en Nepal, no me acuerdo de decirte, que en Lumbini, donde nació Buda, compré un molinillo de oración. ¿Sabes estos molinillos que son una especie de... El mío era de aluminio, que tiene una especie de cajita, y van enrollados y dan vueltas con una bolita, ¿no? Vas dándolo con la mano, no sé si lo has visto alguna vez. Bueno, le vas dando vueltas y contienen un mantra, que es ese que te dije, Om Mani Padme Hum, que es muy famoso y muy conocido, y que si das como 108 vueltas, pues te conviertes en mejor persona, y lo que tú dices, te mareas, ¿no? Bueno, pues también lo compré. Y aquí compramos pues, varias cosas también para regalar, cositas, ya sabes, tonterías.
Eso hay en todo el sitio, Juan Carlos. Los souvenirs son una de las cosas que
en todas partes.
Que en todas partes existe, en todas partes uno suele picar y al final las acaba uno tirando.
Cuando sea alguna cosa importante que sí que la conservemos, como el tanka este que os dije de Nepal, por ejemplo en Agra, que compramos cosas de mármol, porque
eso
el mármol
es
muy puro y tal,
claro.
pues ya os comento, ¿vale?
Muy bien.
Y nada, pues hasta la semana que viene, ¿no?
Claro, vamos a recordarles el correo donde nos pueden escribir, que es postales@eiberoamerica.com. y también pueden hacerlo al Twitter, e Iberoamérica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Y como tú has dicho, el próximo jueves volvemos aquí nuevamente.
Además, un viaje interesante, porque viajar a Cajurajo, a Cajurayo, como dicen allí en la India, ya digo que os va a gustar mucho, porque vamos a ver todo tipo de posturas, porque de posturas eróticas, de las cosas que...
Bueno, eso no lo vamos a... vamos a dejarlo ahí, Juan Carlos.
Vamos a dejarlo porque es curioso.
Eso, vamos a dejarlo ahí, no vamos a adelantar nada más. Así pues, les recordamos que el próximo jueves, como decíamos, estaremos aquí en iberoamérica.com para ofrecerles otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.